To get started, turn the computer on. Now, type in the word load and press the Enter key. The computer responds with an instruction to press the play button.
Vamos a hablar de comunicación y formación, poniendo el énfasis en las nuevas herramientas en la educación a distancia. Es una propuesta del equipo docente de didáctica general en nuestra universidad. Y vamos a comenzar preguntándole a los profesores Félix Sepúlveda Barrios y Ramón Gonzalo Fernández, históricos en nuestra casa. Buenos días, profesores.
Buenos días.
Digo históricos porque yo creo que están desde que se constituyó nuestra universidad, una universidad pionera en este sistema de educación a distancia. Así que creo que son las personas, yo creo, más adecuadas para que nos expliquen cómo ha ido evolucionando la comunicación en la educación a distancia, especialmente en nuestra universidad, profesor Sepúlveda Barrios.
Bien, lo de históricos tiene muchos sentidos. Vamos a cogerlo por lo bueno.
Por lo bueno, por supuesto.
Es decir, que el tiempo te hace recordar cosas que puedes aplicar ahora.
Y la experiencia.
Sí, pero el sentido ese de que uno va para viejo ya no es tan agradable. Pero en fin, vamos con lo que nos interesa hoy. En cualquier tarea educativa que se aprecie, lo más importante sin duda es la comunicación entre el docente y los discentes, entre los alumnos, incluso los alumnos entre ellos. Claro, esto era un reto desde el principio para una universidad pensada para hacer a distancia. Aún recordar a Ramón cuando nos llamaban todavía universidad por correspondencia. Uh-huh. Era el tiempo en que los cursos aquellos del CCC y tal estaban en vigor y la gente entendió pues eso, que íbamos a hacerlo por carta o algo así, todo aquello. La verdad es que al principio fue un poco así. El recordar el pasado nos puede ayudar quizá para prevenir cosas y hacerlas mejor en comparación con el presente, comparar con las cosas que hoy hay que entonces naturalmente no podían existir porque ni siquiera estaban inventadas, pero quizá también para que cosas que entonces funcionaron y que por lo que sea se han ido perdiendo, pues quizá interesa recordarlas para recuperar alguna de ellas. A lo largo de esta conversación entre Ramón y yo, que como dices, somos ya históricos, llevamos aquí muchos, no digo cuántos, pero muchísimos años, vamos a ver si algunas de esas cosas, que son mejores ahora porque entonces no podían serlo, no estaban, pero que algunas quizás se podían mejorar ahora recordando cómo se hicieron al principio.
Pues vamos a recordarlas, porque el profesor Ramón Gonzalo además es un pionero en aquellos talleres de pretecnología y de tecnología, y también son ustedes de las personas que siempre han estado ahí en los programas de radio. Así que vamos a recordar cómo era esa comunicación y qué herramientas se han ido utilizando en estos años, profesor Gonzalo.
Pues, claro, la UNED empezó de una manera con un estilo y ahora ha ido encontrando el cómo ir respondiendo a los retos actuales, pero no porque sea urgente hacerlo, sino porque vas encontrando los nuevos medios y de una forma natural los vas utilizando con tal soltura y con tal forma de saber estar en el mundo actual que ciertamente todos estamos entusiasmados con cómo desde la infraestructura que posee la UNED, que en sí es única, los nuevos medios te permiten hacer realidades educativas prodigiosas. Y bueno, pues de ellas queremos hablar.
Pues yo empezaría un poco recordando la historia antigua. Recuerdo que cuando Ramón Gonzalo y yo entramos en la UNED, pues, ¿qué teníamos? Pues el correo normal nada más, prácticamente, porque teléfono ni siquiera había muchos. En cada despacho para bastantes profesores había uno solo. Fax no había ninguno, que yo recuerde, no había ninguno todavía. Luego se instalaron uno por facultad y eso ha durado más o menos hasta hace como 8 o 10 años, en los que ya de golpe pues que el profesor que quería tener un FAS en su despacho lo podía tener. Ha ido muy rápido todo, pero no sé si nos hemos ido acomodando al ritmo de los inventos para poderlos aprovechar bien siempre.
Hubo un momento intermedio en el que existía el teletipo. Podías pedir un examen. Estabas examinando en un sitio y faltaba un examen. Llamabas a Madrid y decían, ahora os lo enviamos. Y lo que se recibía inicialmente era una cinta con muchos agujeritos que luego se podía traducir y ahí se leía el examen.
Estamos hablando de los 70 para aquí, tampoco sí, hace tanto sí, tiempo. Claro, no. Pero bueno, había entonces ya cosas, esas colecciones
cosas
de,
que existían
de audiocasetes,
entonces,
por ejemplo. Después se introdujo el vídeo y los programas de radio, posteriormente los de televisión. La radio estuvo ahí desde que comenzó la UNED. Yo creo que nos vamos a dar ese pequeño salto y vamos a ver, desde hace una década prácticamente nuestra universidad tiene uno de los portales más interesantes en internet y además ha apostado por esos cursos virtuales. Vemos cómo se han ido recuperando esas viejas tecnologías y cómo se han ido incorporando las nuevas en ese proceso de comunicación.
Si te parece, voy a hacer una distinción entre cantidad y calidad, en principio. Ahora ciertamente tenemos mucha más cantidad de medios. No sé si en algunos de los que estaban entonces y todavía se mantiene, hemos ganado también en calidad, que son las dos cosas que más importan. Por ejemplo, un medio de comunicación, el único que tenía el profesor con el alumno en la UNED primitiva, en la primera, eran los libros, las unidades didácticas con los cuadernillos correspondientes, que era la comunicación más directa con el alumno. Bien, pues pasados los años, en muchas asignaturas se fue perdiendo esto, ahora se está intentando recuperar, en nuestra asignatura en concreto lo estamos intentando recuperar y estamos actualizándolo, y los alumnos están muy contentos, tanto como lo estaban en tiempos pasados. Por eso digo que no es solamente haber los medios, sino la utilización que se le dé, y recuperar aquello que era válido y puede seguirlo siendo, e incorporar, por supuesto, lo nuevo. En las nuevas tecnologías hay dos campos, la más novedosa de todas es sin duda la Internet y la plataforma. Hombre, el gran paso para mí sigue siendo un misterio todavía, es el correo electrónico. Es el gran paso que te permite estar en comunicación inmediata con un montón de gente y rápidamente, y respuestas rápidas. Y parecido a eso, pues un poco la plataforma de Internet, en la que, pues bueno, nos vamos metiendo, y ciertamente en nuestra asignatura estamos metidos más que de lleno, a pesar de que es una asignatura con más de 3.000 alumnos cada año, cosa que parece casi impensable para poder llevar un tipo de esto, de enseñanza a través de esta plataforma. Pero como Tiberio después va a hablar de esos cursos grandes, como son el nuestro, de más de 1.000 alumnos, en este caso más de 3.000 alumnos, pues quizá conviene que hablemos un poco también antes de esos cursos menores en los que se pueden hacer más cosas que en un curso tan masivo como nuestra asignatura. Y bueno, pues podía contar que en un curso en este momento que estamos trabajando en Gordo Tiberio y yo, con 50 alumnos solo se pueden hacer cosas que todavía, a no ser que inventemos mucho, con 3.000 sería más difícil. Como es, pues eso, que a los dos días de haber recibido un trabajo de un alumno le puedas pedir que lo cuelgue otra vez él en la propia plataforma para que sirva también de material para los demás alumnos. Eso hace solamente 3 o 4 años suponía que tú un trabajo tenías que fotocopiarlo y enviarlo por correo o como mucho por correo electrónico a todos los demás, con un tiempo y un costo que en este momento está prácticamente eliminado. Bien, pero vamos, Ramón tiene muchas más pues, que yo, porque él además es bueno que nos lo cuente él, porque ya hizo una pequeña investigación sobre el foro, el uso del foro, y él sabe mejor y ha categorizado
primero,
un
lo
poco.
Lo primero, además, vamos a decir que es un foro, porque quizás sus alumnos lo saben perfectamente y muchos de nuestros oyentes, pero a veces hay confusión. Entonces vamos a ver esos foros, qué son, cómo funcionan y para qué sirven, profesor Ramón González.
Bueno, pues el foro, para quien no lo supiera o no lo haya visto nunca, voy a hacer un esfuerzo para comentárselo a quien nos oye sin saber de qué se trata. Entras en el ordenador te ofrece, vamos a llamarle, una página, y en esa página, si perteneces a un pequeño grupo, como podría ser el grupo de las quienes están estudiando la misma carrera o la misma asignatura, abres ese lugar y te encuentras de golpe, por ejemplo, con que todos tus compañeros están ahí, han dejado mensajes, piden ayuda, ofrecen ayuda, hay resúmenes de otros compañeros, hay consultas respondidas, tú tienes una duda y la puedes consultar e inmediatamente te encontrarás con personas que te han contestado. El foro es algo así como poder entrar en una gran reunión en la que ya de golpe sabes cuáles son los elementos que te unen con las personas que están en esa reunión y tranquilamente puedes comenzar a dialogar sin que haga falta siquiera que haya una concurrencia física en ese momento. O sea, no hace falta entrar todos a las 2:30, ¿no? Vas entrando, dejas ahí tu consulta, para cuando vuelves a entrar ya tienes varias respuestas. Algo así sería el foro.
Hay que recordar que tenemos que estar conectados a Internet y dentro de esa plataforma virtual, como es el caso de nuestros cursos virtuales. Profesor, un apunte antes de ver qué tipo de comunicación se genera en nuestros foros. La diferencia con el chat.
Sí, el chat requiere simultaneidad. Es decir, eso de las 2:30, pues sí, a las 2:30 los que están en ese momento hablan, van manteniendo una conversación increíblemente ágil. Es curioso cómo en cuanto entras en el chat vas recobrando agilidad. Da igual cometer faltas de ortografía, porque lo que urge es tener la pregunta, tener la respuesta, se te escapan las mayúsculas, pero casi estás hablando, el lenguaje vuela y de una forma en el que van surgiendo las claves casi inmediatamente te encuentras con que estás hablando con otra persona, con otras 2, 3, 4, 5 personas. El chat numerosísimo es un poco difícil de gobernar, pero el chat de un pequeño grupo de personas funciona muy bien, y es eso, una conversación escrita con el ordenador y simultánea.
Me van a permitir un apunte, porque como esta es la radio, no nos están viendo, no han visto la cara de ironía que nos ponía el profesor Ramón Gonzalo cuando decía que las faltas de ortografía no tenían importancia. Y quiero hacer una llamada a esas personas que utilizan los chats y que utilizan los foros, y más en ámbitos educativos, que cuiden también la forma de expresarse y el idioma, porque al fin y al cabo, hablando se entiende la gente, y cuanto más correctamente utilicemos las palabras, pues más fácil será esa comunicación.
Gracias por la puntualización. Casi podría decir que uno luego compensa cuando tienes prisa por decir algo y el otro está esperando tu respuesta, y así entonces es cuando luego, cuando por ejemplo en el foro tienes que, entonces ahí sí cuidas absolutamente que no se escape ninguna, e incluso al alumno que la comete se lo reprochas. Bueno, he llegado a devolver a algún alumno su examen, decirle: mira, este es tu examen en fotocopia, vuelve a repetirlo sin faltas.
Efectivamente.
Y te lo vuelve a enviar, y entonces se lo vuelves a enviar y le dices: todavía te quedan unas pocas, vuélvemelo a enviar sin faltas, y si no, no te lo calificamos. Somos exigentes en eso, pero lo que no puedes negar es que las diferentes modalidades de comunicación tienen unos requerimientos diferentes. En un chat es una máquina de decir cosas, y se le juntan, no se le separan las palabras, y ahí ya no lo cuidas porque hay la urgencia. Venga, seguimos con nuestro
tema. Yo creo que
tema.
Sí, vamos a sí. Poner esa figura del defensor.
No, yo querría añadir únicamente que el chat, claro, en grupos como el de con 4.000 alumnos, manejar un chat de 4.000 es prácticamente imposible. Eso es una herramienta que va muy bien con grupos más pequeños, y aún así tiene la dificultad de la simultaneidad, que lograr que 10, 15, 20 personas estén a la misma hora puestos, pues no es tan fácil. Ya se ha hecho en esta asignatura, hicimos algún intento, y la verdad es que el esfuerzo que supone quizá no compensa tanto como, aunque no sea inmediato, si el alumno en el foro sabe que no pasadas 10 o 15 horas como mucho va a tener respuesta, o de compañeros, o del tutor, o incluso del profesor de la sede central, realmente la urgencia del chat no es tal. El foro, si se atiende bien, es casi inmediato, vamos.
Repasamos un poco qué tipo de comunicación nos permiten los foros, sí. Profesor Ramón Gonzalo.
Sí, quería comentar un poco qué es lo que se dice dentro de un foro. Para las personas que nos oyen que no son de la asignatura, vamos a situarle. Alumnos que están estudiando primer año de educación social, una asignatura que habla de didáctica general. Bien, pues sabiendo eso, vamos a ver qué ocurre, qué fenómenos de comunicación ocurren ahí dentro. Para esta persona hay que comentarle que trabajamos en una universidad que tiene un plan de formación muy estructurado, muy complejo, muy consolidado, que tiene una infraestructura muy arraigada, que tiene una logística, como la UNED, muy fiable, muy afianzada, y sobre eso viene una plataforma virtual como apoyo. Bien, pues ante eso nos encontramos, y un caso único en el mundo, que el número de alumnos es muy numeroso. Es que ese es un fenómeno también de comunicación que para los estudiosos de estas cosas es único. Encontrarte con una universidad que tiene funcionando bien, que lleva funcionando muy bien los sistemas virtuales y que encima tiene un gran número de alumnos, ya digo, un fenómeno sociocomunicativo interesantísimo. Bien, pues ahí podemos encontrar como tres tipos de mensajes, sobre todo. Uno, los que envían los alumnos. Dos, los que envían los profesores. Tres, los que envían unas personas que tienen un papel muy importante, que son los tutores. La UNED tiene centros asociados en los que hay unos profesores que imparten clases presenciales, que reciben a los alumnos, que hablan con ellos, que les corrigen los trabajos impuestos, los trabajos obligatorios, pero que además atienden a sus foros de su centro asociado y pueden intervenir en los foros generales. De manera que ya tenemos como tres grupos. Uno, los alumnos. Otro, los profesores. Los profesores son los que están en la sede central. Y otro, los tutores, que son los que están en los centros asociados. Pues bien, ¿qué tipos de mensajes mandan los alumnos? Podríamos catalogarlos casi en el tiempo los de inicio. Los de inicio es la persona que entra por primera vez. A lo mejor hay muy pocas personas que han entrado todavía, comienza el curso, y entonces, bueno, saben cómo va a funcionar eso, pero todavía no tienen respuestas. Y son mensajes de, ¿estáis ahí? Escribo esto por si alguien me puede responder. ¿Hay alguien? Otros que dicen, hola, es la primera vez que entro, y esperan respuestas de alguien. Y otros que dicen, ala, he entrado por primera vez, pero muy tarde, y me encuentro con miles de mensajes. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo dijeron? Bien, esos son los mensajes de inicio. Hay otros mensajes que son de logística. Ya pasado un pequeño tiempo, alguien dice, oye, ¿sabéis cuándo hay que entregar esto? ¿Sabéis dónde se encuentra el trabajo tal que tenemos que realizar? ¿Hay tutoría tal día? Hay otros mensajes que son de colaboración. No sé hacer tal cosa, ¿alguien me puede ayudar? No encuentro tal cosa, ¿alguien me lo puede enviar? Y hay un momento muy curioso, sobre todo en estos foros numerosos, en el que el alumno toma las riendas y dirige el foro. Hay alumnos que se dan cuenta de que dominan la situación y toman las riendas. Y entonces, alumno que ve que anda un poco perdido, le dice, oye, esto se hace así, consultarme tal cosa si estáis dudosos. Un poco hacen de tutor y casi de profesor con cierta naturalidad, y dentro de la homeostasis que requieren estas cosas, cuando percibes que eso ocurre, ya la política entre comillas, como el arte de saber ceder y saber tirar del profesor, consiste en estar presente en la medida en que es bueno que estés presente y retirarte un poco en la medida en que es bueno que dejes que los alumnos hagan esa función. Y lo mismo perciben los profesores tutores. Si los profesores tutores se dan cuenta de que o en el centro suyo asociado, que tienen carpetas particulares para que entren los alumnos de ese centro, o bien en el foro general existe un poco de pequeño desconcierto, bueno, pues igualmente pueden entrar, pero también si entran demasiado pueden hacer que los alumnos se retraigan, lo cual también sería malo. Y ahí viene también un juego político en el sentido eso de termostato, de homeostasis, de jugar a que las cosas funcionen solas, que es bueno, pero no tan solas que noten como que hay cierta paralización por parte de quienes lo podrían dirigir.
Me gustaría, antes de volver a hablar de foros, un apunte sobre la videoconferencia. Porque también es otra herramienta que, aunque no es nueva, se está utilizando mucho, y la teleconferencia en nuestra universidad. Profesor Félix Sepúlveda Barrios.
Pues yo puedo hablar no de teleconferencia, porque no recuerdo haber hecho ninguna así como en directo, ¿no? Sino más bien de la videoconferencia, que en nuestro curso hacemos 4 cada año. Y que en nuestro caso sirve sobre todo para ejemplificar y hacer visibles cosas que pedimos, que a veces contadas, solamente contadas, con palabra o por escrito, resultan difíciles. Por ejemplo, todo lo que sea decir cómo hay que hacer cosas que son manipulativas, realmente contado, hablado por es muy difícil no dejarte pasos. Ahora, si te están viendo manipularlo tú y haciéndolo, la verdad es que los alumnos que asisten en directo, bueno, realmente sí asisten en directo en el momento, decía yo que no, en el momento que lo hacemos hay centros que están conectados. Ha habido veces que hemos tenido conectados hasta 20 centros en la misma tarde, con lo cual estamos haciendo una clase realmente pero repartida por toda la península, y están entrando los de Calatayud, los de Málaga, los de Ceuta, de Canarias, están entrando en la misma tarde. Claro, como no todos pueden hacerlo el mismo día, lo que hacemos luego, y tú lo sabes, es dejar colgada en internet, con lo cual es una especie de apéndice del foro también, para que los que no han podido verlo lo puedan ver en diferido. Sí.
El milagro de la videoconferencia está en lo viva que puede ser, porque, por ejemplo, crear una práctica con ideas de los alumnos que pueden estar simultáneamente en Teruel y en Tenerife, es tan interesante que no sabes lo que vas a hacer, pero un poco dependes de las ideas que te den alumnos. Venga, aquel de rojo, díganos una idea. Venga, pues con la idea de ese, matizada por la de tal otra persona, vamos a realizar la práctica, y luego lo que sale es, por ejemplo, un mural, y vamos confeccionando el mural, y así el alumno ve cómo sus propias ideas pueden después cristalizar en un trabajo, que es lo que le pedimos.
Yo creo que nos queda claro que además cada una de esas herramientas, tanto las clásicas, las tradicionales, como las más modernas, cada una se va complementando, y todas son imprescindibles en un sistema de educación a distancia, y más pensando ya en esas nuevas posibilidades que nos abre la virtualización. Dentro de un momento se incorporará el profesor Tiberio Feliz Murias, que es coordinador de virtualización y tecnología de la Facultad de Educación, profesor de este equipo docente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández.
Pues nada, hasta la próxima y muchas gracias a ti.
Un saludo.
Bien, pues ya tenemos con nosotros al profesor Tiberio Feliz Murias. Buenos días, profesor.
Hola, muy buenas.
Decíamos que es, además de miembro del equipo docente de didáctica general, coordinador de virtualización y tecnología de la Facultad de Educación. Y después le preguntaré sobre esto. Pero como hemos estado hablando de esas herramientas más novedosas en la educación a distancia, y concretamente nos hemos centrado en los foros, nos quedó una cuestión pendiente. Y como usted ha trabajado muy directamente en la comunicación interactiva y en los foros virtuales como recurso formativo, vamos a ver, ¿cómo se trabaja con foros cuando estamos hablando de 3.000 alumnos o más, que es el caso de didáctica general? ¿Cuáles serían los pros y los contras, profesor?
Pues bien, esa es una situación compleja. Sin embargo, conviene abordarla, y a veces no la hemos abordado con la suficiente calma e inteligencia. Quiero decir que si me ofrecen cualquier otro recurso, como puede ser un libro, como puede ser la televisión o un programa de radio, lo primero que yo me plantearía como profesor es ¿para qué lo quiero? Porque claro, si la respuesta es con lo que tengo ya lo estoy atendiendo, pues uno más lo que va a hacer es entorpecer. Luego, esa primera cuestión, que sería un poco ¿para qué quiero ese recurso? Y en consecuencia, ¿cómo lo integro dentro de la propuesta formativa? Con esa visión global, integral, de la propuesta de formación, en este caso de una asignatura, es muy importante. Porque así es conveniente para cualquier recurso que pongamos. Y ese es un error que se ha cometido normalmente hasta ahora. Eso significa también que la propuesta de formación, la propuesta de trabajo en un foro, tiene que ser acorde a los condicionantes que tendríamos en cuenta para cualquier otro recurso. Es decir, qué tipo de procedimientos, es decir, qué tipo de aprendizaje voy a poner en marcha. Se trata de conocer cosas, de recordar datos, por ejemplo. Se trata, acaso, de resolver problemas. Se trata de desarrollar habilidades prácticas. Se trata de desarrollar sensibilidad, valores. Claro, eso ya le da, se da cuenta el oyente que, según el planteamiento, es decir, un poco el objetivo general, la orientación de la asignatura, eso va a conllevar una utilización de la herramienta y, en este caso, de los foros. Quiero decir con eso que el foro posiblemente sea la herramienta actualmente más parecida a lo que sería la organización espacial del aula. El foro es como un aula, con la gran ventaja de que yo puedo organizar grupos, subgrupos, hacer grupos con una finalidad concreta. Puedo tener, por ejemplo, un espacio para consulta de dudas, un espacio para resolver problemas, por ejemplo, de resolver casos, ¿no? Hay asignaturas que se montan con estudios de caso, por ejemplo. Pues eso sería una carpeta, ¿no? Un espacio para eso. Otro espacio podría ser, a lo mejor, pues de recreo, como la cafetería, por ejemplo. Otro espacio podría ser, pues de aclaraciones conceptuales, dudas que yo tengo sobre el temario, etcétera. La gran ventaja del foro, en cierto modo, sería que yo puedo, dispongo de un gran espacio para poder estructurar en el sentido de hacer compartimientos y esos compartimientos que tengan una orientación, una finalidad. Esa es la gran ventaja. La segunda gran ventaja que yo diría, enlazando con lo anterior, es que esas finalidades de las carpetas no están determinadas de antemano, sino que yo, al diseñar la asignatura, la misma forma que hago pues con otro recurso cualquiera, yo establezco la finalidad de ese espacio y lo oriento hacia donde quiero, ¿de acuerdo? Y finalmente, la tercera gran ventaja que yo establecería es que es la mejor herramienta para atender un gran número de alumnos. Muchas veces he escuchado a compañeros de la universidad decir que les habían añadido un trabajo y que ahora tenían más tarea que si no tuviesen los foros, ¿no? No, pues mire usted, es que el problema suyo es que tiene 3.900 alumnos, como nosotros tenemos este año. Ese es el problema. Y para resolver ese problema, para atender a 3.900 alumnos, cualquier otro medio sería más laborioso. ¿Qué sería atender por mail, es decir, uno a uno, 3.900 alumnos, o uno a uno, por ejemplo, por llamadas de teléfono, como hemos hecho toda la vida en la UNED, ¿no? Aparte de que estaría constantemente comunicando. El foro tiene una característica muy interesante, y es que lo diferencia además del mail, del correo electrónico, y es que, el convencional me refiero, ¿no?, al que utilizamos habitualmente, y es que cualquier mensaje es compartido por toda la comunidad. Eso significa que se da un volumen de aprendizaje vicario, que denominamos, muy elevado. El aprendizaje vicario sería, es decir, una cosa sería el aprendizaje directo, que sería lo que yo aprendo a través de lo que el profesor me dice que yo haga, o a través de la respuesta que me da el profesor a una consulta, a una pregunta que yo he hecho. Y el aprendizaje vicario sería lo que yo aprendo a través de lo que le dice el profesor a otro compañero, o la respuesta que le da a la pregunta de otro compañero. Ese aprendizaje vicario, que no se da ni en el teléfono, no se da en el correo electrónico, en muchos medios que utilizamos habitualmente, que sí se da en cierta medida en el aula presencial, y es que el alumno, a través de la explicación, la aclaración de una duda, por ejemplo, a un compañero, él aprende también a resolver ese problema. Pues eso, a través del foro, se consigue en gran medida. Y si analizamos, por ejemplo, los recuentos de mensajes leídos y de mensajes escritos, veríamos que la proporción es inmensamente superior de mensajes leídos. Eso significa, por lo tanto, que aunque a veces es cierto que hay que repetir la misma aclaración muchas veces, por muchas veces que las tengas que repetir, esa aclaración que le haces a un alumno, a una pregunta, es útil para muchos más alumnos. Y esa es una gran ventaja en educación a distancia y con grupos numerosos.
Y como el tiempo va muy deprisa, me gustaría también, profesor Félix Murias, que nos hablase un poco de ese, iba a decir portal, sí, es un portal ya nuestra página web de la Facultad de Educación. Y algún comentario, porque la verdad es que están actualizándola continuamente y eso es un trabajo extra, bastante complejo. ¿Qué problemas tenemos pensando en que muchos profesores todavía no tienen una formación suficiente en nuevas tecnologías para manejar todos estos recursos y a veces los alumnos tampoco? ¿Cómo están trabajando en la Facultad de Educación para salvar estas distancias?
Bien, los dos tocas en cierto modo dos temas. Uno sería el tema de la web y el otro el tema de dinamizar la actualización del profesorado con una, vamos a decir, una media de edad bastante elevada, como sabemos. En el primer tema, la web, hemos querido que fuera una web sobre todo, voy a decir modélica, pero que se entienda la palabra. Es decir, que nuestra web no podía ser una web más. Nosotros debíamos transmitir a través de la web también algunas ideas que pensamos que son propias de los educadores y de los pedagogos. Y por eso la idea básica del diseño de esta web, además de la accesibilidad, que no podía ser de otra forma, accesibilidad pues para personas discapacitadas, especialmente para las personas invidentes, hay una idea muy básica y es que la web es simbólica. Es decir, que la web tiene que transmitir a través de lo que, del insight que produce en el visitante. Simplemente al verla tú tienes que darte cuenta que hay algo diferente a si esta página fuera pues una página de economistas o una página de políticos, ¿no? Y esa idea yo creo que conseguimos transmitirla a través de la metáfora de la onda de agua, que es la que sustenta la portada de la página, que es una gotita de agua que cuando cae sobre la superficie pues crea una serie de ondas, ¿no?, que se van expandiendo. Y esa es nuestra idea de la educación. Nosotros como educadores queremos llegar a todos los rincones, a todas las personas, y que aquello que nosotros transmitimos a unos pocos, a su vez ellos lo transmitan a más personas. Esa idea de expansión, de divulgación, de diseminación, que es una palabra así, un anglicismo que utilizamos mucho ahora con los proyectos europeos, es muy importante. Y eso es lo que sustenta un poco, es decir, que se vea que es una web educativa. Y en cuanto al tema de la dinamización, que es un problema en general de todos los docentes y especialmente de la universidad, yo tengo que decir que a veces tenemos percepciones equivocadas. Por ejemplo, atribuimos, como decía hace un rato, a la edad el que las personas ingresen o no y utilicen las tecnologías o no. Los compañeros que acaban de hablar ahora son personas de bastante edad. Es decir que, y sin embargo, eso no es ningún problema. Al revés, yo creo que han sabido incorporar toda su experiencia y toda su trayectoria que habéis tenido oportunidad, como he visto, de comentar en este nuevo proceso, y eso lo enriquece y eso además sirve de ejemplo y de impulsor además a otros compañeros y evidentemente a los alumnos.
Efectivamente, porque yo les recalcaba esa importancia de la experiencia, pero yo decía que eran profesores históricos y me llamaban un poco la atención para que no hablásemos de edad. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Tiberio Félix Murias, invitamos a toda la comunidad, en este caso a toda la comunidad educativa, porque es una página abierta, a que consulten esa página de nuestra Facultad de Educación. Pueden entrar desde el portal de la UNED, uned.es. Buenos días, muchas gracias.
Gracias.